Bueno, pues vamos a empezar entonces. Son las 7:40, vamos a darle, es Lucas 17, del 11 al 19. Y pues vamos a orar, vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos podemos reunir para estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, que Él la inspire en estos momentos a cada uno de nosotros para poder entenderla. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bien, entonces si quieren vamos a leerlo. Lucas 11.
17.
Adelante, adelante. Lucas 17, perdón. Lucas 17, del 11 al 19. Y leemos un versículo cada quien y luego ya lo seguimos comentando, ¿no?
Porque sé que son cuñados. Si no, te diría los twins.
Entonces, Lucas 17, del 11 al 19. Vamos a esperarte, Ricardo, en el paquete, para leerlos todos juntos. No llevamos prisa. Como decía un tío, despacio, que llevo prisa. Diecisiete del 11 al 19. Adelante.
Ya no estoy en el mundo, más esto.
No, Lucas. Lucas 17.
11.
Hoy es la primera, mira nomás.
Sí, ya está.
Estaba cansado de.
Ok. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos.
Y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros.
Cuando él los vio, dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz.
Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano.
Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero.
Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Muy bien. Entonces vemos aquí este milagro. Ya comentamos la semana pasada el contexto de que eran leprosos, qué pasaba con los leprosos, todo eso, que no podían estar en la sociedad y que tenían que, por eso le gritaron desde lejos. Vimos la cuestión de la obediencia, porque dice que, contrario a otras ocasiones, bueno, no contrario, diferente a otras ocasiones en que Jesús en el instante habían sido sanados, ¿verdad? Cuando le dice al paralítico: levántate, ahí en ese instante fue. En este particular, no, en este particular les dio una orden y ellos obedecieron, ¿verdad? Y lo que estuvimos hablando la semana pasada fue que obedecieron en fe, porque solamente Jesús les dio la orden: ve al sacerdote, y obedecieron sin ver, porque no habían visto su sanidad en la llaga. Y lo que estuvimos viendo es que nos suena muy simple, así platicado, pero ya cuando vimos el contexto de que no es tan simple, ¿verdad? Porque una persona que era leprosa, si se metía a la sociedad, era apedreada, la iban a matar, ¿verdad? Y también si llegaba el sacerdote sin tener alguna razón por la cual ir al sacerdote, porque leímos en el Antiguo Testamento que decía que solamente el sacerdote era el único certificado para poder decir: verdaderamente ya fue sanada, reinsértenlo a la sociedad. Pero no cualquiera se podía arrimar y decir: a ver, chécame, y chécame, que todos estuvieran haciendo fila para que lo checaran. No era así. Entonces ellos, cuando Jesús le dice: ve y muéstrate a los sacerdotes, en realidad no les estaba pidiendo cualquier cosa. O sea, lo que tenían que hacer era algo significativamente riesgoso para ellos, ¿no? Pero lo que dice aquí es, dice, mientras iban fueron limpiados. Entonces hablamos bastante acerca de la obediencia, de que tuvieron que haber obedecido. Hablamos de otro leproso, de Naamán, el sirio, que también le dijeron, ve y métete al río Jordán 7 veces y serás limpio. No, que no quiero. Y estuvimos viendo preguntas así de que, oye, bueno, Naamán obedeció con fe o sin fe. Porque fue a tirones, no quería ir, ¿verdad? Él decía, no, pues si me estás pidiendo esto, y a veces así nos pasa a nosotros, vemos algo, vemos algo que Dios nos pide y decimos, no, pues si de ser así, entonces mejor le hago asá. Y tratamos de o ayudarle o en nuestra mente de mejorarle o de actualizarlo a nuestra situación actual, a modernizarlo, traerlo a los tiempos modernos, qué sé yo. Que es básicamente lo que trataba Naamán, decir, no, pues si se...
que nos cueste algún sacrificio, como que si es muy fácil, no va a ser efecto.
No va a ser efecto, puede ser, ¿verdad? Entonces Naamán dijo, oye, pues si se trata de jugarse en un río, pues mejor voy a un río mejor. Y a veces tenemos ese tipo de actitud para con las cosas del Señor. No, pues si se trata de hacer eso, pues mejor le hago asá. Y esa no es la manera del Señor, ¿verdad? Por algo de las instrucciones. Estuvimos viendo bastante que fue el concepto de la obediencia, dice. Y ahora empezamos con el versículo 15, ahí nos quedamos, ¿verdad? Que es otro tema también muy importante. Dice, entonces, bueno, para empezar el 14 termina diciendo que mientras iban fueron limpiados. Entonces nos da la idea de que todos fueron limpiados. Pero nomás nos marca la diferencia de uno solo, de 10. Entonces dice, entonces uno de ellos, entonces primero el anterior dice, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces, el 14 y ahora el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Entonces habla que nada más uno, no dice los otros que eran, pero da a entender el Señor Jesús cuando dice nada más este extranjero y los otros, tal vez los otros eran judíos, tal vez los otros eran del pueblo de Dios. No lo dice, no podemos concluir con lo que no dice, pero lo que sí dice es que ese que regresó era extranjero, era samaritano, y le llama extranjero al samaritano. Samaria era una zona ahí que estaba dentro del área de Israel, y habla de varias cosas. ¿Se acuerdan el pasaje de otros leprosos del Antiguo Testamento? Lo mencionamos aquí la semana pasada, de los 4 leprosos que salen al campamento enemigo para ver si les daban de comer, que había una hambruna, ¿se acuerdan? Y salen al campamento y no vieron a nadie, empiezan a recoger y luego le avisan a todo el pueblo y todo. Habla la Biblia que esa ciudad también era Samaria. Era Samaria. Entonces la ciudad de Samaria era una ciudad que estaba dentro del área de Israel, pero era una ciudad donde estaban mezclados. Los samaritanos eran, los despreciaban los judíos porque estaban mezclados. O sea, era algún judío que desobedeció la ley y se casó con una mujer que no era judía, con una gentil. O una mujer judía se había casado con un hombre gentil. Un caso de esos, que ahora vemos ya en el Nuevo Testamento en Cristo, que eso no tiene nada que ver. Un caso de esos, de uno que era como esos samaritanos. No dice que era samaritano, pero en ese sentido de que era un padre judío y el otro gentil, era Timoteo. Ahí lo dice la Biblia, que su madre y su abuela eran judías, que sabían de la palabra, pero su padre era gentil. Entonces por eso dice Pablo, te voy a circuncidar para no tener broncas contigo y que los judíos no quieran matarte, ¿verdad? Porque haz de cuenta que se habían hecho para el lado gentil la mamá de Timoteo con el papá, ¿verdad? Entonces estos samaritanos eran despreciados así. De hecho, de acuerdo a las tradiciones judías, cuando algún judío ortodoxo tenía que pasar, venía para Jerusalén y tenía que pasar por Samaria, le daban la vuelta a Samaria. O sea, tan así lo tenían desde el punto de vista de ser no limpio religiosamente hablando, que le daban la vuelta. En lugar de cruzar derecho, le daban la vuelta a Samaria. No querían pisar por ahí. Y lo vemos, el otro caso, ¿se acuerdan de otro caso de una persona que habla con Jesús que era samaritano también? La mujer samaritana, exactamente. Y nos sacamos la plática más o menos. La plática le dice, ustedes dicen que así se debe de adorar y nosotros decimos que es asada. Entonces había esa situación, entonces por eso recalca y dice, y este era samaritano. O sea, ya está hablando, nos está diciendo que no tiene que ser, o sea, la religión desde el punto de vista de la ley, ese no tiene, ya ahora en Cristo ya no recibieron la sanidad. De hecho, hay un pasaje donde los fariseos se enfurecen con Jesús porque dicen, es que tú estás comiendo con pecadores y prostitutas y con gentiles y con esto, y ellos les estás dando el mensaje y no sé qué, le empiezan a decir. Y dice, oye, acuérdate que cuando hubo la hambruna en Israel, Dios mandó al profeta con la viuda de Sarepta, que no era samaritana, digo, que no era judía, la mandó con una gentil, y se enchilaban más, y luego les dice, y acuérdate también, había muchos leprosos en Israel, y Dios no sanó a ninguno de ellos más que a Naamán el sirio, y hace cuenta que se enchilaban, ¿no? Dice que tronaban los dientes de coraje, ¿verdad? Entonces, eso del pueblo samaritano, es importante entender eso porque nos deja ver que la cuestión religiosa no necesariamente se demuestra en un buen corazón o en un agradecimiento, porque dice que este regresó con dos cosas, que regresó dando gloria a Dios y agradecido, las dos cosas, dice ahí en el 15.
A propósito de ese, una mañana leí un pasaje que también me sorprendió porque entendí esto, no sé si está en lo correcto. O sea, se le acerca una mujer a Jesús pidiéndole que le saque el demonio a una hija de ella.
Ah, es correcto.
Va por el mismo estilo, ¿no?
Sí.
O sea, le dice que lo deje ir a lo suyo, ¿verdad? Que
sí, le dice, es que yo vine a la casa de Israel.
Sí.
Y entonces dice, no, pero una de los nombres de manera despótica que había para los sirios, los samaritanos y los que no eran judíos y que vivían ahí en la zona de Israel, eran los perrillos. Por eso le dice, es que la comida no es para los perrillos, es para los hijos, ¿no?
Refiriéndose a los judíos,
¿no? Y entonces pues la respuesta de la mujer es, bueno, pero es que aún los perrillos comen de las migajas de... Dice, oye, nunca he visto tanta fe, vete, tu hija ha sido sana. Pues ahí también nos deja ver, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero nos deja ver la perseverancia, la insistencia, y nos deja ver que es para todos, ¿no? Que es para todos los que tienen fe, porque al final dice, tu fe ha salvado a tu hija, y vete, ya está libre del demonio, ¿eh? Entonces eso en el sentido nomás para aclarar el punto de que de quién están hablando, ¿eh? Porque ya todos recibieron su milagro, todos obedecieron, pero nada más uno regresó haciendo dos cosas, dando gloria a Dios y siendo agradecido. Que a veces nosotros tristemente separamos eso, ¿verdad? Y sí somos muy agradecidos, pero no le damos la gloria a Dios. Y aquí dice muy claro que dice que este hombre, dice, volvió, al final del 15, volvió glorificando a Dios a gran voz. Vamos a crear una escena. ¿Cómo se imaginan que regresó este hombre? Imaginemos, desde lejos le gritan.
Corriendo.
desde lejos le gritó, ¡hey, ten misericordia de nosotros! Y Jesús desde lejos le dice, ¡ok, váyanse con el sacerdote! Y se acabó esa escena. Y de ratito, vamos a decir que Jesús estaba aquí echando otra plática con alguien más, ¿verdad? No, que esto y que el otro, y de repente regresó este, dice ahí, glorificando a Dios a gran voz.
Era casi imposible que un leproso.
Si hubiera sido dominicano, ¿qué? Acá.
Danzando.
Bachata. ¿Cómo nos imaginamos que es eso? Está dando gloria a Dios.
Se le hacía tarde para llegar, venía que
sí. Pues, sí. Vamos a tratar de recrear esa escena, vamos a decir. No dice la Biblia cuántos años tenía de ser leproso.
Era imposible ser sanado, prácticamente.
En ese entonces no había cura para la lepra.
Si ya estaba leproso, era...
Es sentencia de muerte, así
es. Exacto. Entonces, aparte, viviendo ya de una manera miserable y todo, el regocijo tan grande... Pues entonces es gritándolo, es con gozo, con...
Entonces, imagínense eso, y de repente el sacerdote lo ve, y lo ve, le empieza de uno por uno, a ver, pásale el concursante número uno, ¿verdad? Le checa como dice el Deuteronomio, que con las cenizas y con esto y todo, ¿sabes qué? El sello, sano, reinsértenlo en la sociedad, se quita sus ropas mugrosas, las de la lepra, y otra vez, el 2, el 3, el 4, y cuando le dan a este, vamos a suponer que fuera el 10, se lo dan, que ya está y que puede ser reinsertado en la sociedad. Y entonces empezar a, digo, es una escena, no dice esto la palabra, estamos creando una escena para resaltar un punto, ¿eh? No lo dice esto la palabra. Y a lo mejor va a decir, es que puedo caminar entre la sociedad.
Exacto,
puedo caminar y nadie me dice, lárgate perro, te voy a apedrear. Voy caminando entre ellos, ¿no? Y no sé qué más cosas, ¿no? Digo, puedo caminar, no me duele cuando muevo así el brazo, siento la carne viva, no me puede dar el aire. Digo, cosas de los leprosos, ¿no? Y de repente ve dónde está Jesús, o a lo mejor su intención desde el principio, tengo que ir con él, ¿no? Tengo que ir a agradecerle a esto que hizo, no tiene pago, no tengo manera de repagar esto, ¿no?
Lo más triste es que de los 10 nomás fue uno.
Entonces dice que regresa él y dice, glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo sería ahorita glorificando a Dios a gran voz el día de hoy? Pues yo creo que eso no ha cambiado, ¿eh? No hay que... Es que ahora es virtual, ahora es por el celular, ¿no? Sí, en las redes sociales damos gloria.
Danzando, cantando.
Imagino entre llanto y alegría, ese hombre tiene que haber ido corriendo entre la gente.
Entonces, eso es una cosa. Y el otro es que dice, se postró a sus pies dándole gracias. Entonces, eso de glorificar a Dios es parte de él, es muy importante. O sea, básicamente creo yo que aquí nos está diciendo la palabra que... genuinamente, cuando es verdaderamente genuino, es imposible divorciar estas dos cosas, ¿no? O sea, un agradecimiento sin darle gloria a Dios, ¿no? Que tristemente así ha pasado, ¿no? A veces Dios, a gente hemos visto que en el lenguaje, en el argot cristiano, dicen, es que nomás vinieron por su milagrito, ¿no? Andan detrás del milagrito. Vienen, reciben alguna sanidad, reciben algo del Señor, y después, como los otros 9, ¿verdad? Y entonces dicen, no le dan la gloria a Dios en el sentido de que agradecen. Por ejemplo, agradezco a la buena suerte, agradezco a la vida, agradezco
a ante
imagen, a otra imagen, o
como nos sucedió en otro tiempo,
etcétera. Y muchos de nosotros hemos cometido ese error también. Por ejemplo, en alguna sanidad o algo así, y le damos gloria a los doctores, ¿no? Que merecen su reconocimiento, pero al final del día está alguien arriba de los doctores que controla eso, ¿no? Entonces, lo entendió muy bien y regresó a Jesús. Regresó a Jesús y se vino glorificándolo y dándole gracias, ¿no? Postrándose a sus pies, dándole gracias. Entonces... prácticamente todo eso es Lo voy a decir de esta manera. Hay gente que, por ejemplo, se puede ganar en su trabajo por semana, no sé, voy a decir un número, que se gana $500 en una semana. Y es lo normal, ¿no? Y sí, pues está agradecido y todo eso, y está bien, ¿no? Pero alguien que tiene 10 meses sin trabajar, sin recibir ingresos, y de repente le llega su primer cheque de ese trabajo semana de $500, su agradecimiento es muy distinto al que recibe semana con semana esos $500. ¿Verdad que sí?
Sí, sí.
¿Por qué? ¿En qué está la diferencia? Si los dos recibieron $500.
Es que asumimos normalmente que el plato de comida lo tienes, y lo tienes, ¿verdad? Y no, es por la gracia de Dios.
Por el sufrimiento que
debemos de estarle agradeciendo siempre, hasta por el aire que respiramos, que cuánta gente no lo tiene más que contaminado, ¿verdad? O el plato de comida diario.
Uh-huh. Entonces, ¿podrá ser entonces que no tendrá tanto que ver lo que recibimos, sino hacer conciencia de dónde estábamos antes de recibirlo?
Que sí, porque nos acostumbramos.
Porque es muy distinto si yo estoy en A y recibo, por ejemplo, si yo estoy en, por decirlo, si estoy en X y recibo Y, es muy difícil a que si estoy en A y recibo Y. O sea, estoy a nivel 1 y recibo algo a nivel 10. Así estoy a nivel 9 y medio y recibo algo de nivel 10. Esta diferencia, lo único que hace la diferencia es la conciencia de reconocer cuál era mi condición anterior a haber recibido ese favor, ese milagro, ese lo que haya sido. Entonces, es muy importante en el Señor reconocer mi situación anterior. A lo mejor los otros 10, no dice aquí, los otros 9, a lo mejor decían es que cuando iban caminando decían es que ya casi estábamos sanados. No dice nada. No dice nada, estamos especulando. Pero muchos de nosotros lo hemos pensado, ¿no? A la hora que viene algo que recibimos del Señor y podemos decir en nuestra mente, es que yo lo trabajé, ¿no? O cuando decimos, ábreme esto, y que dice, no puedo, y se lo das al otro y lo abre de bola, y dice, ya te lo di cansado, ¿eh? Ya te lo di flojito, ¿eh? ya lo había hecho así. Y no le damos gloria a Dios ni agradecimiento al Señor, porque nosotros hicimos nuestro esfuerzo, que eso no es otro tema. La Biblia nos habla que nos esforcemos siempre, pero el hecho de que nosotros pongamos nuestro esfuerzo en hacer algo no debería de quitar esto. O sea, no se contraponen estos dos de decir, bueno, como lo hice yo con mi esfuerzo, entonces en parte mérito propio y en parte por el Señor. No, es, ¿se acuerdan? Santiago dice, toda buena dádiva y todo perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, etcétera. Entonces, no es que venga por mi esfuerzo, es que Dios me dice, tú esfuérzate. Y yo me esfuerzo porque Dios me dice que me esfuerce. Porque no me van a dejar mentir. Hay tantas veces en que nos hemos esforzado más que nunca y no recibimos nada. Entonces, el factor de el regalo de Dios, el que Dios lo conceda, es el que marca la diferencia. Y también hemos experimentado que a veces sin tener esfuerzos máximos o con el mínimo esfuerzo, Dios también nos lo concede. También hemos experimentado eso. Entonces, la variable o la constante que marca la diferencia es que Dios mete la mano. Entonces, esto del agradecimiento es muy importante entenderlo, que la base del agradecimiento es tener la conciencia de dónde estaba antes de recibir ese favor, esa misericordia, esa gracia, etcétera, etcétera. Esa es la base del agradecimiento. Por ejemplo, ¿por qué de repente como padres nos toca escuchar a nuestros hijos que les hacemos con mucho sacrificio algo, le compramos unos zapatos o le compramos lo que sea y lo agarra y dice, ¡este mugrero! O el dicho tan común que dice, no, pues para frijoles en mi casa. Porque mucho tiene que ver la manera de pensar de quién soy yo, de dónde estoy, de qué tengo, qué me merezco, qué esto. todo eso previo, hagan de cuenta que disminuye la capacidad de agradecimiento. No hay agradecimiento, las generaciones nuevas. Digo, esto empezó desde la era hippie, desde allá de los 60s y todo eso, pero cada vez se ha ido más agravado. Es el hecho de que las cosas que yo me merezco, mis derechos, yo tengo derecho a esto. Entonces, un joven ahora, no, aquí, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? En otros países que no hay tanta abundancia, no, eso ni les pasa por aquí, pero aquí yo me merezco, tengo derecho a una buena escuela, una de esto, una del otro, una del otro, y no hay muchas cosas que tienen un piso muy alto, de aquí para abajo nadie cae, ¿verdad? Y hay otros lugares donde empiezan desde bien abajo, bien abajo. Me han oído platicar algunos casos un ejemplo de que alguien que llegó y quiso ayudar a una persona que estaba en la calle, ¿verdad? Que estaba un homeless, ¿verdad? Y que le dice, mira, te voy a dar $100 nomás de buena gente. Y el primer día, gracias, compadre, te lo agradezco, no sabes, me salvaste la vida y no sé qué. Y al día siguiente viene y se los da otra vez, otros $100, no, hombre, te lo agradezco. Y así todos los días, $100. Y conforme van pasando las semanas, ya su agradecimiento se va haciendo más chiquito, más, está bien, gracias, está bien. Entonces, después de X semanas, no fue el pelado a darle sus $100. Un día faltó, y al día siguiente fue, y lo primero que le hice el pelado, y me dice, $100 ayer, ¿qué pasó? ¿Dónde andabas? Okay, ¿qué crees que yo? ¿Qué? Okay, okay. Entonces se va perdiendo ese concepto del agradecimiento. Vamos perdiendo, nos vamos acostumbrando a las bendiciones del Señor, etcétera. Vamos acostumbrando, vamos perdiendo ese piso de que es por agradecimiento. Entonces vamos a ver varios pasajes, porque es muy importante, porque el reclamo del Señor, bueno, no el reclamo, sino lo que él pregunta es en el 17. No son 10 los que fueron limpiados, y los otros 9, ¿dónde están? Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces está diciendo, está comprobando que los 10 fueron limpiados, pero que nada más uno de 10 regresó a darle gloria a Dios. Los demás, no dice qué hicieron, pero sí nos deja ver que no le dieron la gloria a Dios. Y si no se la dieron la gloria a Dios, pues a alguien más se la dieron.
Pero a nosotros no se le dijo el versículo 19.
Eso no le dijo a los otros,
¿no? A nosotros no se lo perdieron.
Exacto. Entonces vamos a ver varios pasajes de esto del agradecimiento y darle gloria a Dios. Vamos a buscar Colosenses 3:15, es el primero. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna pregunta, algún comentario? Pero vamos a esperar que todos lo tengan, Felipe. Colosenses 3:15.
Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
Entonces aquí lo estamos viendo como es un cierre de la carta y es un consejo general, ¿verdad? Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y sed agradecidos. Ser agradecidos con Dios, y yo pienso que va más allá, está hablando de una actitud de ser agradecidos. Gracias, si alguien te abre la puerta, gracias, si alguien, o sea, es una actitud de ser agradecido, porque volvemos a lo mismo. La actitud de ser agradecido empieza en entender mi condición, Es cuando entendemos nuestra condición de que, va a sonar muy duro lo que voy a decir, pero esa es la realidad. Si nosotros nos llegamos a posicionar en el lugar de que yo no me merezco nada. Si tú y yo podemos llegar y ponernos en ese punto, yo no me merezco nada, lo que sea que nos llegue, vamos a agradecerle. Entonces, cuando se sea agradecidos como actitud, básicamente es, tenemos que estar en la posición correcta, que es yo no me merezco nada. Yo no me merezco nada, no me merezco ni que me den los rayos del sol, porque le he fallado al Señor, porque soy honesto, porque soy por lo que tú quieras, pero cuando como actitud entiendo que yo no me merezco nada, que Dios no me debe nada, que nadie me debe nada, entonces cambia la actitud. Entonces la plataforma de despegue de ser una persona agradecida es la posición en donde yo estoy, donde me voy a posicionar. Entonces por eso dice la palabra, Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces una persona que está en esa posición, esa de humildad, de reconocer que no se merece nada, lo que sea, y hay infinidad de ejemplos. Hay uno que dice el escritor de Proverbios, Salomón, que dice, cuando te inviten a cenar a la mesa del rey, dice, no te sientes, no busques sentarte en los lugares pegados a donde está el rey, porque te vas a sentar así pegadito al rey y te van a avergonzar y te van a decir, compadre, ese lugar no es para ti, tú vas 10 lugares ahí atrás, aquí va mi compadre o aquí va el secretario de Estado. ¿Te acuerdas cómo dice? Dice, tú mejor, ¿qué? Siéntate en el último lugar. Y entonces el rey te va a decir, no, mi amigo, tú no vas allá, tú vas aquí, vente para acá. Vas 5 lugares para adelante. ¿Pero dónde empezó todo eso? Dice, tú buscas sentarte atrás, no adelante. O sea, como actitud, ¿sí me explico el mensaje, no? Entonces, eso de ser agradecido. Esa actitud, dice, encontré una lectura, dice, mientras que algunas personas aprecian el brillo de cada manzana, otros solo alcanzan a ver las pequeñas manchas aún después de sacarle brillo. A lo mejor somos nosotros, ¿no? Nos llega la manzana y en lugar de decir gracias, Señor, por la manzana, dice, no, mi lote todavía está medio así, yo quería una más grande, yo quería con esto. Yo la quería con cajeta. Dice, debemos tener cuidado de no llegar a contarnos entre los crecientes grupos de gente desagradecida que al lamentar su desdicha se ha tornado insensibles a las bendiciones de Dios. Nomás lamentar su, no, hombre, es que porque esto yo debería tener lo otro, y no nos damos cuenta de las bendiciones, nos hacemos insensibles a las bendiciones del Señor, ¿no? Bien, vamos a ver otro pasaje que habla de qué pasa con los que no le dan gracias al Señor. Por aquí dice que nomás uno regresó. Una vez oí un pastor que se aventó un tiro así muy, muy aventurado y dijo, aquí nos está revelando el Señor los porcentajes entre su pueblo. Dice, el 90% de los cristianos somos malagradecidos y nomás uno de cada 10 regresan a darle gracias a Dios. Y así como que está medio aventurado esa definición, ¿no? Romanos 1:21, vamos a buscarlo.
Decía mi abuelo, nos quejamos porque estamos comiendo plátano y no nos damos cuenta que atrás viene uno levantando la cáscara.
Ándale. Literal.
¿Listo?
Pero vamos a leer, te voy a decir hasta dónde. Del 21 al 25.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Pero me dejan más aclarar algo ahí. ¿Se fijan cómo dice aquí lo mismo que dijo Jesús? Dice, del hombre que regresó, dice, glorificando a Dios y se postró dándole gracias. Y aquí que dice, no le glorificaron ni le dieron gracias. Ahora sí sigue el 22.
Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Entonces aquí nos da un perfil, y hace cuenta que este perfil se cumple con la persona que es malagradecida. Dice ahí, se envanecen en sus vanos razonamientos, su corazón es necio, corazón entenebrecido, o sea, se llena de oscuridad. Profesan ser sabios, pero son necios. Y al final cambian la gloria de Dios, o sea, que se la quitan. En lugar de la gloria de Dios, se hacen imágenes de esto, del otro, lo que sea, y le dan la gloria a la suerte, al horóscopo, a esto, a la buena suerte, a la inteligencia de mi gran doctor, o lo que tú quieras. Y luego nos sigue diciendo el perfil, dice, por eso Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, ta, 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 porque se cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces aquí nos da el perfil de una persona, o sea, la tendencia, cuál es el camino que está ya delineado. No va a inventar el hilo negro, ya nos está diciendo, es que así es, para allá va. El que es así, este es el camino que está tomando y ni se da cuenta. Dice, el que no le da gloria a Dios y el que no le da gracias. Dice, no le dieron gloria a Dios ni le dieron gracias. Y entonces, ese es el camino. Haz de cuenta que cuando vemos así, tarde que temprano, se empiezan a cumplir cada una de estas cosas. Y no me van a dejar mentir, tenemos tal vez amigos así, cercanos, que en esa cuestión de su falta de agradecimiento y de reconocerle a Dios lo que es de Dios, los absorbe una soberbia de tal, se envanecen en sus razonamientos, piensan que son la gran, ya iba a decir una burrada, ¿verdad?, que son la gran coca del desierto. Y ese lo vemos tal cual, y muchas veces nosotros hemos caído en eso también, ¿no? Porque, pues a veces por ignorancia o por lo que sea, pero como decimos, la base está en que no estamos posicionados en nuestra posición correcta. No estamos en la posición correcta. La posición correcta de nosotros, lo leímos ayer en el mensaje del domingo, donde dice, Dios no te quiso ni te escogió por ser un pueblo sobresaliente. Dice, Dios te escogió por ser el más, no dice por eso, dice Dios los escogió a ustedes siendo el más insignificante de todos los pueblos, o sea, déjanos a medias, Señor, no, del más insignificante de todos, dice, y los escogió porque los amó y quiso guardar el pacto. Entonces, si nos posicionamos en esa posición correcta, casi te puedo decir lo que venga del Señor, hay un corazón agradecido. Hay un corazón agradecido. Vamos a ver un pasaje, es Efesios 2, del 11 al 13. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Y esa actitud pasa en todos lados, pasa en el trabajo. Si yo estoy consciente en el trabajo que la razón por la que estoy ahí no es por mi capacidad, sino que de alguna manera Dios me ayudó, o mi patrón me está dando una oportunidad, o lo que sea, es muy distinto al que llega ahí. Les digo ahorita, por ejemplo, allá donde está mi hija trabajando, allá la pusieron de jefa y están contratando un nuevo personal, le dijeron, pues es para tu departamento, tú lo vas a entrevistar, ¿no? Y entonces dice, papá, me topo con todo, me topo con gente súper soberbia, así que dicen, es que cuando yo llegué aquí, cállate, la compañía va haz de cuenta como decir cuando dicen que alguien se va a casar, ¿verdad?, y que dice la familia del novio o la de la novia, dice, no, pues por eso te casaste con nosotros, porque vas a, you trade it up, o sea, vas a traer buenos genes a la familia nueva, ¿verdad? Así dice, gente que dice, el hecho de que me tengas a mí aquí, la compañía va a despegar, yo lo que voy a hacer es, y hay otra gente, dice que es papá, me dicen, deme la oportunidad, por favor, de veras, voy a trabajar de sol a sol, y voy a decir, me da usted la oportunidad, y otro así, decir, y yo voy a trabajar, cuando pueda, voy a venir nomás 4 horas, y me van a pagar tanto, y haz de cuenta que, de todo, mano, o sea, todo el abanico así de Estamos hablando de actitud, obviamente en las cuestiones de trabajo, laborales, técnicas, pues uno tiene que tener capacidad. Tienes que no te van a contratar a un niño de 4 años para un trabajo de enfermero. Tienes que tener capacidad y si la operación es más difícil, pues tiene que tener experiencia y tiene esto. Digo, hay cuestiones técnicas, pero estamos hablando de actitud. Lo que estamos hablando ahorita es la actitud. Entonces vamos a ver este pasaje que nos habla muy claro acerca de cuál debe ser nuestra posición, de dónde despega el agradecimiento. Y es Efesios 2, del 11 al 13. ¿Lo quiere leer, Raiza?
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 13.
Hasta el 13, sí. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué dice aquí? Algo que típicamente los que traen el mensaje de la prosperidad, el mensaje de tú puedes, tú eres un campeón, y traen ese mensaje, dicen, olvídate de tu pasado. Ahora tú eres en Cristo un campeón. Pero ¿qué dice aquí en el 11? Dice, acuérdate. Dice, acuérdate. No se te olvide de dónde te sacó el Señor. Acuérdate que en otro tiempo ustedes, y lo dice el 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Acuérdate de la posición en que estabas. O sea, es importante, un corazón agradecido empieza de que reconoce de dónde estaba, de dónde lo sacó el Señor. Si no tenemos eso, a lo mejor algunos lo dijimos, o a lo mejor algunos nos ha tocado experimentar esto cuando lo compartimos a alguien. Si no, mira, es que Cristo te ama y Él es el Salvador y todo eso. Tranquilo, eso compárteselo a los pelados que andan matando allá. O sea, yo soy buena gente, o sea. ¿Alguien ha oído eso? ¿O lo ha pensado? ¿O lo ha dicho? ¿O lo pensaba de sí mismo? Yo, pues yo no soy tan peor, no soy tan mala gente. Como decía un amigo, peor, no peor, porque decía, el peor es peor que peor. Eso se llama Terán por allá. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice, acuérdense que en otro tiempo, ¿dónde estaban? Y ahora están en el Señor. Acuérdense dónde lo sacó. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje que en Deuteronomio, donde el Señor les dice, cuando yo te ponga en la tierra prometida, y estés en ese lugar donde abunda leche y miel, y el Señor Jehová tu Dios te bendiga, y prospere, seas la nación más próspera de todas las naciones. Dice, no se te olvide. ¿Se acuerdan? Dice, no se te olvide que Jehová tu Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas, y que Él es el que hace que se den las cosas. No se te olvide. Entonces, ese concepto del agradecimiento tiene mucho, mucho que ver, porque el favor recibido sí lo entendemos. El problema es que yo pienso que yo no empecé de tan abajo, man. Y ahí es donde está la... Entonces, reconocer dónde estaba. Otro punto es reconocer hacia dónde me dirigía. O sea, la dirección de mi vida, los pasos que estaba dando, hacia dónde estaban apuntando, cuál era el fin al que iba a llegar en el camino en que yo estaba. Y vamos a ver otro pasaje que está mismo ahí en Efesios, pero tantito antes, vamos a ver el 2, del 1 al 5. Entonces, ¿dónde estaba? Hacer conciencia de dónde estaba, y ahorita hacer conciencia de a dónde me dirigía. Efesios 2, del 1 al 5. Mayo, si lo quieres leer.
Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Muy bien. Entonces vimos lo que, en dónde estábamos. Y ahora es no nomás dónde estábamos, sino a dónde nos dirigíamos. Dice aquí el 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y aquí en el que está escribiendo Pablo en el 3 dice, en los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo, haciendo esas cosas. Entonces, no más eso. Yo conozco muchos testimonios. Yo soy uno de esos, ¿verdad? Que digo, si no es porque el Señor llegó a mi vida, sabrá Dios dónde andaba. Porque a los 17 años ya andábamos vendiendo mota a los amigos en la escuela. Si no me ha agarrado a los 17 años y medio, imagínate 35 años después, sabrá Dios, ¿no? Y yo creo que muchos podemos llegar a reconocer hacia dónde iba también, ¿no? En el matrimonio, con los hijos, con, no sé, con... Vete a saber. Dice aquí, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Alguien sabe cuál es ese espíritu?
El
espíritu del diablo, ese es. El espíritu que de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces de ahí parte el verdadero agradecimiento, de decir, de reconocer dónde estaba y a dónde me dirigía y ahora en el Señor dónde estoy. Y ese es esa como actitud, extrapolarlo a todas las áreas, ¿verdad? ¿Cómo estaba mi matrimonio? ¿Hacia dónde se dirigía mi matrimonio? Y ahora en el Señor, ¿cómo está? ¿Cómo estaba mi salud? ¿Y hacia dónde se dirigía? Y ahora, ¿cómo está en el Señor? ¿Cómo estaba, no sé, mi cuestión psicológica, emocional? ¿Cómo estaba? ¿Hacia dónde se dirigía? Y ahora en el Señor. Muchas, pues, la economía, todas las relaciones padres e hijos, entre hermanos, todo, ¿verdad? Y si entendemos eso, porque la plataforma de despegue del agradecimiento no es el favor recibido. Porque, por ejemplo, dice el Señor, Jehová tu Dios hace salir el sol y hace llover sobre buenos y malos. Entonces, buenos y malos reciben de Dios. Por ejemplo, les sale el sol y les late el corazón. Y hay pelados muy, muy malos y están sanísimos. Y hay pelados muy entregados al Señor y están enfermos. Entonces, esa no es la plataforma de despegue. La plataforma de despegue es en la conciencia de dónde estaba antes de recibir del Señor. Eso es lo que verdaderamente hace un corazón agradecido. Entonces, cuando con todo lo que hemos visto, cuando vemos ese hombre leproso y de... No dice cuántos años tenía de ser leproso, pero vamos a especular, vamos a decir que tenía 10 años de ser leproso. Y de repente en un instante ya no es leproso. ¿Cómo estaría de agradecido con todo lo que sabemos que implicaba el tener lepra? Aparte de que se iba a morir y su salud y todo lo que implica de dolor físico constante por estar con eso. Aparte de lo emocional y psicológico y todo lo demás.
Vivía miserablemente.
Y de repente haber recibido esa sanidad completa.
Estaba bien agradecido.
Se quedaron muy... Entonces vamos a ver algunas, bíblicamente, algunas razones que habla la Biblia, así literalmente, unas razones que habla para ser agradecido. Vamos a ver una que está ahí en 1 Corintios 15, versículos del 55 al 57. ¿Aquí alguna pregunta, algún comentario?
Aquí pues no sabemos cuántos años tenía el leproso que el enfermo, ¿verdad? Pero aquí podemos transmitir la lepra a nosotros, cuántos años vivimos en pecado, ¿verdad? Uh-huh. Y al llegar a los pies de Cristo, cómo Él nos perdona y nos va sanando también en el camino.
Claro.
Porque no estamos sanos completamente, ¿verdad? Todos los días cometemos pecado, a veces sin darnos cuenta, y pues tenemos que ir sanándonos en el camino.
Seguirnos limpiando en el Señor. Es un crecimiento, es una maduración en el Señor. Pablo lo habla eso y dice en Corintios, cuando dice, dice el Señor a mí me ha revelado cosas tremendas, y dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero me permitió ir al tercer cielo, donde vi cosas que al hombre no les permitió expresar. Dice, cosas que ojo no vio, cosas que ni oído yo, que no han subido al corazón de hombre. Dice, y todas esas cosas se las quiero compartir a ustedes. Dice, pero no puedo. Dice, porque todavía son niños en Cristo. Dice, tienen que madurar para poder entender estas cosas. Dice, todavía diciendo, no, que yo soy de Pablo, no, que yo soy de Apolos. Dice, no son niños todavía en Cristo. Pues, ¿cómo les voy a decir? No puedo, me estoy pelando por decirles esto, esta tremenda cosa que vi, que no, es algo tan sublime. Dice, pero no puedo porque todavía están de que, no, ¿qué dijo? Y que yo, y que dijo, no, hombre, bórrale. Y uno lo dice así, pero sería la versión en Sanfarinfas. Entonces, aquí en 1 Corintios 15 está hablando de la resurrección. Aclarando que dice la resurrección, este cuerpo mortal, dice, no va a resucitar, tiene que ser transformado. Lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Y empieza a explicar todo lo que, cómo va a ser la resurrección cuando resucitemos con el Señor. Y luego entonces termina, y entonces dice, si quieren vamos a leerlos del 53 hasta el 57. ¿Quién seguía?
Yo.
Julia, adelante.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así es. Entonces, una de las razones bíblicas aquí por ser, darle gracias a Dios, es que está diciendo ahí, desde el 55, dice, entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. ¿La victoria sobre qué? Sobre la muerte. Sobre la muerte. Entonces está diciendo, básicamente lo que está diciendo es, hermano, no le tengas miedo a la muerte, porque la muerte no es tu fin. Vamos a resucitar. Entonces, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios. Cuando nos llama a su presencia, cuando nos muramos, dice, la muerte ya la vencimos. La muerte ya la vencimos. Entonces, es un motivo de darle gracias a Dios. Específicamente, si literalmente dice, más sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. ¿La victoria de qué? Porque lo menciona en el versículo 55. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Nos da la victoria sobre el sepulcro. Eso es tremendo, o sea, Señor, gracias, porque en Hebreos dice, Jesús mismo vino y en la cruz le quitó el imperio a la muerte. Dice, para que todos nosotros ya no vivamos con el temor de la muerte. Porque mucha gente, la mayoría, viviendo sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. Entonces está diciendo, Jesús venció la muerte, vamos a resucitar, la muerte no es el fin, no le tengas miedo a la muerte. Y literalmente, yo con mis ojos he sido testigo de gente en su lecho de muerte, y así literalmente, como dice la palabra en Hechos, cuando Esteban, que lo estaban apedreando y se estaba muriendo ahí, y literalmente está diciendo, es que estoy viendo los cielos abiertos y Jesús que viene por mí. Y zúmbale y zúmbale piedras y piedras, y se murió ahí viendo eso. Y es, ¿cómo puede ser? A lo mejor nuestra mente estaría gritando, ya no me peguen, por favor, está viendo tantas cosas. Algunos dan testimonio de los de ISIS, ¿verdad? Del Estado Islámico, a la hora de los cristianos que lo están decapitando, y ahí hincados con la espada en el cuello donde lo están cortando, y están diciendo, Señor Jesús, aquí estoy contigo, y tú. Ellos entendieron que nos dio la victoria sobre la muerte. Dios nos reveló eso. Y yo lo he visto con gente más tranquila en los hospitales, donde están con toda la familia, algo así. Y dice, mira, con la abuelita de Carla, de mi esposa, cuando murió ahí en la casa, en su casa estaba ahí. Y haz de cuenta que ya me voy con el Señor, mijita, que Dios las bendiga. Yo ya me voy a estar con Él. Y se fue. Y se fue, ma. O sea, para cualquiera es que la muerte es lo más lo más terrible, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Entonces aquí Pablo dice, no, tú sí sabes qué va a pasar después de la muerte. Entonces, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios que en Cristo venció la muerte. Entonces aquí está un punto así específico que dice aquí, más gracias sean dadas a Dios.
Infinita gracia puso su mirada en nosotros.
Entonces hay varias cosas que nos habla la Biblia de por qué razones de ser agradecidos, ¿no? Vamos a ver otro, Colosenses capítulo 1 del 11 al 12. Específicamente así nomás para sacar un par de versículos, Colosenses 1, 11 y 12, en donde específicamente la Biblia nos dice razones por las cuales ser agradecidos. Cada uno de nosotros obviamente vamos a tener más, pero aquí estamos viendo nomás unas cuantas que, perdón, con el soporte bíblico. Si quieren, vamos a leer desde el 11, hasta el 14, para agarrar todo el contexto. Colosenses 1, del 9 al 14. Les dije 11, perdón, del 9. Del 9 al 14, disculpen. Del 9 al 14. ¿Quién sigue? José.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Muy bien. Entonces, lo quise leer todo nomás para ver todo el contexto, pero el versículo que estamos viendo para este tema es el 12, ¿verdad? Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, aquí está otra razón para explícitamente, no implícita, explícitamente, de que dice por qué ser agradecidos. Ser agradecidos porque nos hizo aptos para participar. O sea, que nosotros no estábamos aptos. No podíamos participar. Aunque queramos decir, es que yo quiero entrar, pues no puedes, ¿no? Es que yo quiero, me estoy pelando y que ha sido el sueño de toda mi vida. Sorry, aquí no puedes entrar. Entonces, ¿a quién le vamos a dar gracias? Al que nos hizo aptos para participar de esa herencia. Y por último vamos a leer un pasaje, ya nos pasamos tantito. Vamos a ver un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses 5:18. Ya son las 8:39. Pasó de volada. Vamos a leer del 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Espera tantito, Alejandro, más que todos lo tengamos. Adelante.
Estar siempre vosotros, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, para con vosotros en Cristo Jesús.
Hasta ahí. Pues, ¿quién me explica el versículo 18? ¿Alguna vez te has preguntado o le has preguntado al Señor cuál es tu voluntad para mí? ¿Alguna vez le has preguntado eso? ¿No? ¿Nadie?
Yo sí.
¿Todos están seguros cuál es?
Sí, no.
Bueno, ¿quién me explica eso que dice, das gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo?
En cualquier circunstancia, lo que estés viviendo, siempre tenemos que dar gracias. Porque pues a veces estamos pasando cosas buenas y a veces no, pero sabemos que todo es para la gloria del Señor, para un aprendizaje que tenemos que vivir, porque vienen cosas mejores, ¿verdad? Y dar gracias siempre.
Uh-huh. Es su voluntad.
Todo nos viene para bien.
O sea, ¿alguna vez te había ocurrido pensar que la voluntad de Dios para ti es que le des gracias a Dios en todo? No dice las buenas ni las malas, no dice nada. No quiero hacer énfasis en eso, sino hacer énfasis en decir, explícitamente es parte de la voluntad de Dios. O sea, Dios ha revelado muchas cosas de su voluntad acerca de la palabra. Y hay cosas de la voluntad de Dios particular para cada uno que hay que pedirle al Señor guianza. Hay un chorro de principios bíblicos que nos deja ver más o menos un camino. Pero cada quien tiene su llamado personal y la dirección personal que Dios le da a cada uno. Y en base a principios podemos ir encontrándolo. Porque si no, es que la voluntad de Dios para mi vida particular es que le dé para acá. Y aquí hay un tope. No, manito, es que no puedes robar. Ah, entonces el problema de robar no hago, entonces me vengo para acá. Las mentiras, no, tampoco. Y ahí a puros tirones y a topetear vamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros en lo particular, ¿no? En algunos casos. Pero el decir, es que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos.
Por ejemplo, yo a veces, cuando voy por el trabajo y que me levanto, yo a veces me voy como perico. Digo, ay, Señor, gracias, Padre, por esta camioneta tan hermosa que me diste, Señor, y verdad, gracias, verdad, porque me has dado que moverme, y ay, Señor, gracias por el cielo, voy ahí, ay, me pasa un pájaro, gracias, Señor, por los pájaros. Y o sea, hay veces, verdad, que dices tú, es que a veces no las miras, las cosas.
Correcto.
Y pues hay que ser agradecido por cada detalle, hasta por el agua que te está cayendo cuando te bañas y dices, ay, Señor, gracias, porque en otro tiempo no me podía bañar con agua caliente y ahora, Señor, me puedo bañar. O sea, antes nos bañábamos pues en tinita, en un baño, en vasito, y el ver, el sentir eso. O sea, hay que ser agradecidos, como dices tú, cómo estaba antes y ahora puedo disfrutar de un baño en regadera, que te cae el agua caliente. O sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que puedes ver las maravillas, que las mariposas.
Esa es la parte buena.
O sea, esa es la parte buena, darle gracias a Dios porque vamos a decir que de menos a más, ¿verdad?
Sí.
Pero cuando es de más a menos, Entonces, bueno, pero el punto que quiero, el punto
a ver,
que
pues
quiero.
Ya no se volviste a cada rato primero.
No, sí, al revés, de decir, oye, yo estaba sano y ahorita estoy enfermo.
También,
¿va?
Sí, pues también, entonces, porque hemos tenido altas,
escucha,
y bajas.
No le vamos a dar gracias a Dios. Quiero aclarar, no le vamos a dar gracias a Dios por la enfermedad. Le vamos a dar gracias a Dios porque Él tiene el control.
Porque Él tiene el control.
Porque Él tiene el control de todo, ¿verdad? No decir, gracias Señor porque me haces enfermo, porque la Biblia nos dice que no.
Que todo para sus hijos obra para bien, entonces de alguna manera...
Pero lo que quiero resaltar aquí es que tal vez no hemos hecho conciencia de que es la voluntad de Dios para nosotros que tengamos una actitud de agradecimiento.
De agradecimiento.
O sea, el hecho de no tener esa actitud, estamos tan fuera de la voluntad de Dios como ir y matar un pelado. Estamos fuera de la voluntad de Dios. O sea, la persona que se dice de Jesús y que quiere hacer su voluntad, una de las cosas, hay muchas que dice la palabra, ahorita estamos enfocándonos en esta, es que entendemos que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos agradecidos en todo, como actitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este es el camino que tú me traes, gracias, tú sabes lo que es lo mejor para mí, yo descanso en ti, mi confianza, y te agradezco porque tienes el control sobre todo, porque tú me llevas de la mano. No entiendo, pero te agradezco que tú lo sabes y que, no sé si me explico.
Sí, sí.
Déjenme leerles cómo dice en otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Entonces, de 10 leprosos, nomás uno regresó dándole gloria a Dios y postrándose a sus pies y dándole gracias.
¿Y qué tipo de agradecimiento postrado a sus pies?
Uh-huh. Ay, mira, tanto, tengo una amiguita que está en etapa 4, cáncer, metástasis, acaba de llorar por ahí.
Ah.
Y amanece alabando a Dios, dándole gracias a Dios por ese nuevo día de vida, porque sigue respirando, porque ese día le duelen menos sus huesitos, porque con cualquier cosita se puede astillar. Ora por los medicamentos que Dios de su buena voluntad le está proveyendo, ¿verdad? Le da gracias por todo. Va con el médico y le da así las noticias horribles, ella con una sonrisa dice, eso no lo recibo, yo nada más recibo el amor de Dios y me sigo declarando sana por las llagas de Jesús, contra todo pronóstico, pero ella está agradeciéndole por cada respiro que tiene ahorita ella.
Entonces, si nos podemos llevar algo hoy, creo es el entendimiento de que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos agradecidos. Cuando no somos agradecidos, estamos fuera de la voluntad de Dios. Y eso cambia mucho el juego. Te aseguro que si en la calle el 90% de las personas fuéramos agradecidos, hasta en el tráfico se vería, se notaría en el tráfico, en todo, ¿verdad? Como hablamos de los políticos, como hablamos de... Y no estoy a favor de nadie, al contrario. Pero sería diferencia, distinto. Es más, déjenme decir, les voy a poner mi ejemplo. ¿Cuántos de aquí no amanecemos desde que Dios amanece, como dice mi mamá? Desde que abrimos los ojos, amanecimos quejándonos. Desde que me duele la cabeza, me duele la panza... no me quiero levantar, otro día no pude dormir bien anoche, puras cosas que vimos en las películas de viejos, ¿verdad? Porque a nosotros no nos pasa eso. Y desde que tengo que ir a jalar, ya ando muy cansado, hace mucho que no salgo de vacaciones y que puro trabajar, y como que eso no es una persona agradecida como actitud. No quiero decir que vamos a echar mentiras y decir, no, es que no me duele nada. No, sí me duele, y sí estoy cansado, y sí estoy fastidiado. No estoy diciendo que vamos a mentir o vamos a hacer una falsedad de la realidad, pero la actitud cambia el juego, y aún hasta nosotros, ¿verdad? El ser agradecido. Entonces la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, como dice aquí, en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Bueno, no sé si te quieren más, tengo un comentario, una pregunta más. ¿Seguros? Bueno, pues vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Y bueno, pues antes de terminar, como si cada uno en lo personal, pues trae a tu mente algo que de lo cual no le has dado gracias a Dios y que te has estado quejando. Y dale gracias a Dios. Vamos a empezar con pasitos chiquitos. Dice que en todas circunstancias, bueno, vamos a empezar con unas dos o tres hoy, ¿no? De las que no le hemos dado gracias a Dios, típicamente son por las que son difíciles, ¿verdad? Y vamos a darle gracias a Dios, no por la situación, sino vamos a darle gracias a Dios porque está en sus manos. Porque a pesar de la circunstancia, Él nos lleva de la mano. Es ahí un punto para dar gracias, no por la circunstancia, sino a pesar de la circunstancia, Él nos lleva de la mano. Vamos a dejar un momentito, un minutito, para cada uno personal darle gracias a Dios por su cuidado en las circunstancias, ¿no? Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu grande amor, por tus misericordias, por tus bondades, que cada día las vemos y en nuestra traficar diario nos vamos haciendo insensibles a reconocer tu gran bondad y tus grandes misericordias en cada detalle de nuestras vidas, Señor. Enséñanos a ser hombres y mujeres agradecidos, Señor. Que podamos, como leímos en tu palabra, acordarnos de dónde nos sacaste y acordarnos hacia dónde nos dirigíamos y ahora dónde nos tienes, Señor, y ser agradecidos en todo. Gracias te damos por cada circunstancia que estamos viviendo al día de hoy, Señor. Te damos gracias porque por encima de las circunstancias, cual sea, estás tú. Y te damos gracias por tus promesas y por tu cobertura, por tu cobijo que nos tienes, Señor. Y estamos agradecidos y depositamos nuestra confianza en ti, Señor. Enséñanos, Señor, a ser agradecidos en todo, porque esa es tu voluntad para nosotros, los que estamos en Cristo. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y te damos a ti la gloria. Hacemos lo que este leproso y queremos regresar a ti de rodillas, dándote gloria a Dios a gran voz y postrarnos de rodillas agradeciéndote tu gracia y tu misericordia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.